Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos de 99, Ibero 99. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 13 de marzo. Sebastián Erdmenger, un gusto como siempre tenerte por estos rumbos. ¿Cómo te trata este jueves de firmeza y sangre fría?
Don Jaime Anchustegui. Tegui, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, verte nuevamente en este, sí, jueves de, no sé en la cabeza de quién sea, de firmeza, sangre fría, el país se cae a pedazos en todos los sentidos.
Al menos de Marcelo Ebrard.
De Marcelo Ebrard, bueno, está bien, es el secretario de Economía, pues... supongo que Teuchitlán no le afecta.
No le toca a él, porque él está muy, muy enfocado en Trump y en el secretario Lutnick.
Que ya dijo, ¿no? Hoy que sí, qué bueno que México y Reino Unido no están de bravucones, porque eso les puede dar crédito después para...
Exactamente.
Está bien.
Hoy un programa lleno de información, por supuesto estaremos en esta respuesta de la que hablamos del secretario de Economía Marcelo Ebrard en la mañanera sobre la entrada en vigor de aranceles del 25% al acero y al aluminio mexicanos impuestos por el gobierno del señor Donald Trump. Además vamos a estar en Tamaulipas porque ayer la Fiscalía del Estado descalificó el hallazgo de un sitio de exterminio que el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas denunció el lunes. Hoy todavía en la mañana sale un vocero del gobierno a decir que todo está bien y que son cosas de semántica. Vamos a hablar del tema con la líder del colectivo, con Edith González. Y es jueves de cuentas claras, por supuesto, estaremos con Ana Limón, quien hoy nos trae una entrevista muy interesante con Arisbeth Márquez. Ella es directora del documental Todas, Devani, una historia de redes. Todo esto y más, lo que surge en la próxima hora lo tendremos por acá. Póngase en contacto a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citala.
Hoy.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó esta mañana que México responderá con sangre fría y firmeza a los aranceles impuestos por Trump al acero y al aluminio. Este viernes, el gobierno iniciará consultas con las industrias afectadas para definir medidas y el 2 de abril se esperan decisiones clave. Escuchemos un poco de lo que dijo Marcelo Ebrard.
Actuaremos con sangre fría, la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país.
El ministro de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, afirmó que el país no cederá ante presiones y defenderá su industria frente a la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 200% a vinos, champañas y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy que apoya una tregua con Ucrania, pero solo si se eliminan las causas del conflicto y se garantiza una paz duradera. También cuestionó cómo se controlaría el alto al fuego. Mientras tanto, Trump envió a un negociador a Moscú para presionar por un acuerdo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso una iniciativa para que las corridas de toros con violencia estén prohibidas en la capital del país. En su lugar, serán cambiados por espectáculos taurinos en los que la integridad y vida del animal se ha salvaguardado.
Allá en el norte.
Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a Pia Taracene, y es académica de la Ibero, internacionalista, experta en Estados Unidos, para hablar de firmeza y sangre fría. Porque hoy, esta mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera, habló sobre esta entrada en vigor de los aranceles del 25%. Pía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar en el programa.
Lo mismo digo, muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo viste la respuesta del secretario Ebrard? Actuaremos con firmeza y sangre fría. Dice que la estrategia de México frente a Estados Unidos es buscar el diálogo, la negociación, evitar la confrontación, pero eso sí dice que no son tibios.
Pues a ver, creo que la lectura es que al gobierno de México le está saliendo la estrategia, porque si lo comparamos con Canadá, que han sido más confrontativos, pues las respuestas de Trump han sido más duras. Ahora ya le quiere meter 200% de arancel al vino, ¿no?
O a y a la Unión Europea, sí.
Y a la Unión Europea también, a Canadá, en fin. Entonces, en ese sentido, pudiera ser positivo. Lo que pasa es que con Trump nunca se sabe, y las certezas, entre comillas, que puedas tener hoy, pues no son las certezas, obviamente, que puede, depende de cómo se levante el señor, ¿no? O cuál es su furia en la mañana del día. Yeah. Entonces, la postura de esperarse hasta el 2 de abril, y aquí el problema también es que él tiene que cumplir promesas o enseñar que está haciendo las cosas, y entonces en ese sentido, pues no podemos tener certeza de que no vaya a imponer más aranceles, por ejemplo el 2 de abril.
¿Y ves bien esta postura de esperarse? Porque sí parece que le está saliendo hoy el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ya decíamos, dice que el Reino Unido y México se están portando muy bien y que nos va a redituar en el futuro. ¿Tú ves bien la posición de la presidenta Sheinbaum?
A ver, tal vez bien en términos generales sí, en un sentido, pero en términos más concretos sí me gustaría saber que nos dijeron a la opinión pública, a la sociedad, cuál es ese plan A, B, C y D, ¿no? Porque sí tendríamos que estar preparados para cualquier contingencia, para cualquier turbulencia de Trump, ¿no? O sea, lo que sí es claro y nos está dejando el ejemplo es que entre más lo confrontas, pues es como es un niño, ¿cómo se dice bully en español?
Sí, es un bully, sí.
Pues entonces le pegas y entonces él te quiere pegar más fuerte. Yo en particular sí creo que ahí la acción de aliados como ciertas empresas que tienen intereses en México, pues también ha sido un cabildeo importante con el sector económico de Estados Unidos para enseñarle a Trump las consecuencias que tendría para la propia economía americana que se impongan los aranceles, porque es además una política que nos regresa casi que hasta al siglo XIX. Pero creo que también es un objetivo de Trump cambiar las reglas del comercio internacional y lo repite mucho para beneficiar a Estados Unidos desde un victimismo muy interesante en donde él percibe que ha habido un abuso mundial del pobrecito Estados Unidos que le ha dado todo al mundo y el mundo no ha entendido bien que ya se acabó este abuso, ¿no?
Pía, te saluda Sebastián Armenguer. Quisiera preguntarte un poquito el papel de Marcelo Ebrard en estas negociaciones. Escuchamos en la campaña a un Donald Trump diciendo que lo logró doblar. Preguntarte cuál es el derecho de picaporte real que tiene Marcelo Ebrard en Washington hoy y si no debería de estar más bien negociando chance con otros actores o no en lugar de, pero también sumar a otros actores, ya sea en la iniciativa privada. Hoy veíamos a Samsung decir que pues tal vez no vendrá con esa inversión a México. Veíamos también la presión que tuvo la industria automotriz con Donald Trump para evitar estos aranceles a los vehículos. Es decir, ¿estamos tocando todos los puertos desde el gobierno mexicano?
A ver, no, yo creo que eso es muy difícil y sobre todo la estrategia del gobierno mexicano es centrarse en sus pares, o sea, con el secretario de Comercio. Quizá ahí entre empresas podría haber también pues, el grupo empresarial mexicano ser un interlocutor real. Claro, eso sería para defender los intereses mexicanos en Estados Unidos o qué vinculación tienen con empresas americanas también, ¿no? Lo que sí es claro pues es que esta política de amedrentamiento pues no solo es a países, sino a los propios empresarios, como los ejemplos que ponía, por esa neura de decir hay que crear los empleos en Estados Unidos, uh-huh, hay que mejorar las condiciones económicas, prometiendo como hasta recorte de impuestos y como echar la economía de otros tiempos a andar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que medir es como por sectores para ver entonces, tu excelente pregunta es, ¿en dónde el gobierno mexicano tiene que hacer más cabildeo? Ahí donde son empresas que tendrán que venir. Lo que sí me queda muy claro es que si es una puñalada esta idea del nearshoring, que entonces México lo tendría que ver con otros países, porque el nearshoring está más que pues muerto o en la rayita, está en terapia intensiva, porque por lo pronto no se ve claro que esta siga siendo una tendencia. El nearshoring para Trump es pues para hacer los empleos en Estados Unidos.
Pía, ¿y qué pueden esperar las empresas que ya están en México? Ya dijo hoy en la mañana Ebrard que mañana inician consultas con la industria del acero, del aluminio y automotrices, pero con el discurso oficial parece que lo que les toca es acatar y agachar la cabeza, ¿no?
Pues sí, a ver, es que no puedes hacer mucho, sino también qué vas a ofrecer tú como país, porque entonces lo que abre Trump con esto es una competencia, ¿no? A ver, en la industria automotriz es muy complejo que se vayan las armerías para allá porque está dividido en los tres países, ¿no? Y entonces tal vez ahí juntarte con Canadá, por ejemplo, fortalecer o ofrecerles cosas para que se queden. Y en eso, pues también tienes que ceder un poco a otras cuestiones, por ejemplo, no sé, de impuestos o cuestiones así. O sea, ¿qué es lo que te puede hacer más competitivo frente a la idea de Trump de que te vayas para allá? ¿Qué les puedes ofrecer tú para darle seguridad que se queden aquí? Y creo que en ese sentido, pues es como también se debe de pensar la estrategia, ¿no?
Pues esperar al 2 de abril, Pía, muchísimas gracias, como siempre,
bueno,
por estos
sí te
minutos.
Bueno, sí te pone contra las cuerdas, porque finalmente, ¿qué haces?
Pues desde que asumió el poder,
peor,
sí.
¿No?
Sí, claro.
Irla manejando, pues tal vez no sea tan malo, pero, insisto, no quiere decir eso, que te vayan a ir bien las cosas, a pesar de que ahorita te eches flores, mañana puede ser que no sea así. Entonces sí tienes que tener tus planes, y creo que están jugando como viene un poco la retórica, ¿no?
Pues como pueden, al parecer, porque sí, Donald Trump, como dices, es lo más impredecible que existe en la política mundial ahorita.
Sí, porque además México no tiene mucho con qué castigar, voy a poner así, Estados Unidos.
Sí,
Ontario,
el propio dijo
te recorto la electricidad y te vas a la guerra.
Sí.
Pero México, ¿qué tiene? No tiene.
Sí.
Entonces, pues sí, hay que ser más creativos.
Pía Taracena, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes a sus órdenes.
Muchas gracias, como siempre, ella es académica de la Ibero, internacionalista, experta en Estados Unidos. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la primera rola de este jueves. Esto es Easy to Love, de Aaron Fraser. Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99. Y nosotros cambiamos de tema, porque el lunes, días después de que se reportó que un rancho ubicado en Teuchtitlán, Jalisco, era usado por un cártel del crimen organizado como crematorio y centro de adiestramiento, colectivos de madres buscadoras y activistas de Tamaulipas encontraron cerca de la zona de Reynosa otro sitio de exterminio. Esto fue reportado el lunes, se difundió ampliamente el martes. Y ayer, el gobierno de Tamaulipas emitió un comunicado negando que este lugar fuera un sitio de exterminio y aseguró que se trataba de una obra en construcción de una sucursal de una empresa de servicios funerarios. Además, hoy en la mañana, un vocero de seguridad del gobierno estatal de Tamaulipas, el señor Jorge Cuellar, reiteró que el lugar no era un sitio de exterminio, que es un tema de semántica y que los restos podían tener quién sabe cuántos años, todos los pretextos posibles. Vamos a escucharlo rápidamente.
Semántica. Y yo no voy a entrar en esa discusión. La palabra tiene muchas connotaciones y pues yo me llevaría mucho tiempo encontrando o dando una definición que te digo tiene varias connotaciones.
¿Qué sería?
Es cuestión de semántica, dijo Edith González, líder del colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas. Muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Gracias a ustedes por escuchar.
De entrada, para dejarlo muy claro, estimada Edith, el lugar que ustedes encontraron y reportaron el lunes es distinto al lugar del que habla el gobierno de Tamaulipas y, según ustedes, reiteran, ¿sí es un sitio de exterminio?
Es correcto, este lugar es completamente diferente, uno está sobre casi el de extremo a extremo, y sí son totalmente diferentes. Lo que nosotros estamos reportando es el sitio de exterminio, uno de los tantos sitios de exterminio que nosotros comúnmente y frecuentemente localizamos aquí en Reynosa, Tamaulipas, y este sí es un caso de exterminio, ya que se localiza un tambo en donde incineraban a personas y las y se encontraron 14 concentraciones donde estas personas depositan estos restos humanos calcinados.
Oye, y ¿a qué atribuyes esta posición del gobierno del estado que insiste en que no es un sitio de exterminio? Hoy en la mañana el vocero vuelve a decirlo, dicen que en Tamaulipas todo está bien y sin embargo a ti te escuchaba hoy en la mañana decir que solo en lo que va del año han encontrado 10 sitios como estos en el estado de Tamaulipas.
Sí, es indignante la verdad esta postulación, estas declaraciones del vocero de Tamaulipas, ya que nosotros normalmente cuando salimos a campo, pues salimos a veces dos veces a la semana a campo y es muy frecuente que nosotros estamos con estos sitios de exterminio. No entiendo por qué el vocero está negando estos sitios de exterminio, tal cual parece que desconoce lo que realmente está pasando en Tamaulipas. No demeritamos el trabajo que están haciendo las autoridades en cuestión de seguridad, ni tampoco el gobierno que viene siendo el doctor Américo Villarreal, pero más sin embargo sí es importante que reconozcan la problemática que tenemos en Tamaulipas en cuestión de inseguridad, en cuestión de que los desaparecidos van en aumento y en cuestión de que estos sitios clandestinos sí existen, estos sitios de exterminio sí hay cientos de Tamaulipas en todo el área y realmente los grupos, las madres buscadoras en Tamaulipas existimos muchísimos colectivos precisamente porque existen muchísimos sitios de exterminio, porque existe esta delincuencia y realmente estamos indignados porque comenta que no existen estos campos de exterminio. Le invitamos que se acerque a las fiscalías a ver estas carpetas de investigaciones que se han levantado de estos sitios de exterminio que se han encontrado y que pregunte a la fiscalía especializada cuáles de esos sitios de exterminio ya fueron levantados y cuáles sitios de exterminio no han sido levantados. Nosotros normalmente cuando tratamos estos sitios siempre los reportamos inmediatamente y ¿por qué no se había pronunciado antes en todos los sitios de exterminio? También nos parece indignante que diga que nos estamos aprovechando de la situación lamentable de Jalisco cuando lamentablemente aquí en Tamaulipas para nosotros encontrar estos sitios de exterminio ya es muy usual y es muy frecuente que nos topemos con estos sitios de exterminio. También dice que estamos generalizando y que estamos haciendo grande, que estamos agrandando la información. ¿Cómo no vamos a agrandar la información si en lo que va de este año ya llevamos varios sitios de exterminio que hemos reportado? Entonces, esta situación yo creo que la quieren minimizar, la quieren quieren hacer ver de que Tamaulipas no existe sitio de exterminio. Ni un niño yo creo que le creería esa parte que no hay sitios de exterminio. Y realmente sí le hacemos la invitación y le estamos pidiendo al gobernador Américo Villarreal una reunión con él. Le vamos a presentar físicamente las pruebas porque tal cual creo que no las conocen. Nosotros tenemos un trabajo documentado y todos los colectivos documentamos estos sitios de exterminio aquí en Tamaulipas que estamos localizando. En la mañana también escuché unas entrevistas, el vocero no tiene la información, no está empapado de esa información y sí vi que todavía estaba confundiendo el crematorio con el sitio que nosotros localizamos. Son temas completamente diferentes, no tiene que ver un tema con el otro.
Edith, te saluda Mariana Lara. Mencionas que ustedes salen a buscar todas las semanas, que es muy frecuente que encuentren estos sitios. Sabemos que los colectivos realmente no tienen alguna protección, que trabajan en zonas de alto riesgo, sin apoyo gubernamental. ¿Cómo manejan esta seguridad? ¿Reciben amenazas?
Afortunadamente nosotros estamos operando desde 2019 en nuestras búsquedas. Efectivamente, hay algunas ocasiones, casi la mayoría de las búsquedas que realizamos, las realizamos solamente puras madres buscadoras, nos acompaña solamente una unidad que nosotros mismas como colectivo gestionamos de la Guardia Estatal y nos metemos a los límites de los extremos de las brechas a buscar a los nuestros. Hasta ahorita, gracias a Dios, nosotros no hemos sido amenazados con ningún grupo delictivo. Hasta cierto punto yo entiendo que estos grupos, los criminales, han respetado el trabajo que hacemos aquí en Tamaulipas, al menos a nosotros como colectivo, a muchos los desaparecidos en Tamaulipas, en estos 6 años no hemos recibido ninguna amenaza de estos grupos criminales. Y sí, obviamente cuando andamos en campo todo el tiempo, pues sí estamos vigiladas, sí sabemos que estamos expuestas, pero realmente pues no nos toca, digo, pero tenemos que salir a buscar a los nuestros, y es lo que estamos haciendo.
Edith, ¿han recibido respuesta del gobierno de Tamaulipas a esta solicitud de la que nos hablas, de una reunión con el gobernador Américo Villarreal?
No hemos recibido ninguna respuesta. La hemos solicitado cuando él estuvo aquí en Reynosa, ha venido en varias ocasiones, lo interceptamos. Yo personalmente recuerdo perfectamente porque ese día me trataron como una criminal. Yo solamente quería acercarme al gobernador para entregarle el oficio de la solicitud de esta reunión que le estábamos pidiendo, y al querer acercarme con él me trataron como una criminal, me casi me sometían por yo querer acercarme al gobernador para pedir una reunión, hasta que con mi fuerza y como pude logré entregársela, así como me tenían los de seguridad casi con la mano en el cuello, y se la entregué. Hasta ahorita seguimos solicitándosela con su secretario y no hemos tenido ninguna respuesta. Y ahorita lo que yo estuve escuchando perfectamente el audio del vocero, y al final las palabras que dice, se entiende que la única finalidad es solamente limpiar el gobierno que ahorita está encabezando el doctor Américo Villarreal. Nosotros no tenemos en nada en contra de su gobierno, al contrario, pero sí necesitamos que acepten la realidad y que no quieran minimizar lo que pasa en Tamaulipas, porque en Tamaulipas sí existe un sitio de exterminio, sí hay mucha seguridad, cada vez hay más desaparecidos, cada vez hay más mujeres desaparecidas aquí en Tamaulipas, y la mayoría de los desaparecidos también cada vez son más menores de edad.
Híjole, pues está muy fuerte la situación. Muchísimas gracias por visibilizar lo que está ocurriendo en Tamaulipas, y muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Edith, que tengas muy buena tarde.
Muchísimas gracias a ustedes por estos datos. Muy buenas tardes.
No, muchísimas gracias a ti. Ella es Edith González Treviño. Ella es miembro y líder del colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas. Y nosotros, por lo pronto, nos vamos a otros temas, estimado Sebastián, porque pues, tenemos noticias acá en 99.
Sí, otros y no, porque yo estaba esta semana aquí en la redacción de Ibero 90.9, dándome una vuelta por las distintas cabinas, platicando con muchas y muchos de los que integramos este equipo. Todo el mundo está realmente asqueado de lo que hemos visto desde el domingo, desde el lunes. Y enoja mucho también escuchar las respuestas de las autoridades, escuchar si esto empezó en el 2012, cuando estaba qué color, de qué partido, cuando pelearse por quién estaba, ¿no?, en el gobierno de Jalisco en ese momento, que si era el PAN, que si era el PRI, que si era Morena, que si era Movimiento Ciudadano. Y entonces, ante la nula capacidad de las autoridades, no solo de ofrecer una respuesta, porque ya hemos visto varios casos, cientos de casos de macrocriminalidad en el país donde no ofrecen ni una respuesta jurídica, ni una respuesta política, y mucho menos justicia, pues habría que empezarnos a preguntar desde este lado, desde la academia, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la sociedad, como empezar a pensar posibles salidas, posibles respuestas. Y en eso escuché la conversación que estaban teniendo William Brickman Clark y José Luis Barrios, que producen un podcast llamado Hagan como puedan, donde se preguntan, es un podcast de filosofía, donde se preguntan qué hacer y qué preguntarnos ante la locura, ante el enigma, ante el misterio, ante la verdad, ante la falsedad. Y estaban hablando justamente del caso de Jalisco. Escuchemos parte de lo que dijo William, porque me robé ahí unos audios. Este podcast se va a estrenar la próxima semana, si les interesa, escúchenlo, pero me robé dos audios un poco que me parecieron interesantes para pensar filosóficamente qué implica Jalisco hoy.
Para quienes nos escuchan que quizá no han leído la noticia, una de las cosas que ha circulado y que ha sido muy impactante la manera en la que las personas que encontraron este sitio lo relatan, es que la manera en la que este sitio de exterminio está localizado dentro de un ambiente urbano, semiurbano, haría imposible que la población que está cercana al sitio no tuviera conciencia de que algo estaba pasando ahí. Ahora, habría que decir que sí hay una cierta lógica de producción de capital en la idea y en la imagen de que esto no era solo un crematorio, sino, como decíamos, es un centro de adiestramiento, es decir, es una escuela que al mismo tiempo es un campo de producción de cuerpos y que al mismo tiempo es un campo de destrucción y de exterminio de cuervos, ¿no? O sea, ahí sí hay una cierta lógica industrial que sí remite, como decías tú, quizá no con la, ¿cómo lo diríamos? Quizá no con la alemaneidad de los nazis, pero que sí es, que sí sigue la misma lógica.
Ante el horror, ante lo que vive el país, ¿qué pensar éticamente de que el domingo se haya cerrado el Zócalo, se haya festejado, haya habido música de mariachi cuando se sabía los horrores? De eso platica José Luis Barrios.
El gobierno de Claudia Sheinbaum salió a festejar no sé qué, ¿no? Que no nos subieron aranceles, que no sé qué, y la unidad de México. A ver, el tema es, si tú lo pones en el contexto de que en el mismo momento se está publicando el descubrimiento de unas fosas comunes, hornos crematorios, restos humanos desconocidos y demandas de justicia procesal, ¿no? De justicia procesal. Ahí el tema es que ese acto, su gran afirmación nacionalista, se vuelve perversísima y de un cinismo absoluto. Porque un estadista con la mínima calidad moral, y aquí no tengo ningún reparo en decirlo, suspende cualquier acto público. ¿Por qué? Porque descubrir mostrar y que se ponga en circulación un acto de ese nivel de violencia, lo mínimo que tendría que hacer con alguien que dice que comanda la cuarta transformación moral de la sociedad, sería meterse a su casa y guardar silencio. Entonces, mi indignación ni siquiera tendría que ver con quién, con el perpetrador. Mi indignación tendría que ver mucho más con una puerilidad y una superficialidad de los políticos, ¿no? Que creen que pueden seguir simulando y haciendo espectáculo y festejando que no nos subieron aranceles y guardar silencio sobre un acto tan bárbaro como el que se cometió, ¿no? Porque la cobertura que se le da a este acto de haber descubierto estos hornos crematorios, ¿no? Efectivamente se inhibe, ¿no? Y dicen que lo van a atender. Aquí es un problema de imperativo categórico del poder político. Así tal cual, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando salen, que si defendió, que si lo hizo muy bien, que si una gran estadista, pues todo eso adquiere valor absolutamente nulo cuando te está explotando el país por una cantidad de obscenidad de producción de muerte. Entonces, el tema es de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Entonces, me parece que ese factor, efectivamente, lo que pone en duda es la verdad de la política, la verdad del Estado de Derecho. Ante este acto, que lo único que hace este descubrimiento de estos lugares, lo que se demuestra es que hay tal cual el dicho de todo el poder, el dicho de todo el discurso del poder, está subido sobre la muerte, está subido sobre el vacío, sobre la ausencia radical de significación. O sea, cualquier cosa que se diga aquí carece de significación mientras haya una sociedad donde el crimen organizado puede producir esa lógica de exterminio y el Estado no tenga una claridad y una contundencia ante esas formas. Se invalida solito.
Pensar Teuchitlán en términos filosóficos y no políticos, quizás solo así podríamos no cometer los errores del pasado, Jaime Anchustegui.
¿En dónde podemos escuchar más de esto, Sebastián?
Suena, háganle como puedan, a partir de la próxima semana en su plataforma de streaming favorita, un podcast de Ibero 90.9.
Pues estaremos muy atentos. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a un breve corte y regresamos a este Tengo Otros Datos de los jueves.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, cuentas claras.
Como cada 15 días, me da muchísimo gusto saludar a Ana Limón para esta edición de los Jueves de Cuentas Claras. Estimada Ana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá de vuelta presencial en el estudio.
Jaime, sí, un gustazo poder venir acá a la Ibero, poder compartir micrófonos y pues frente a esta realidad, Jaime, que ahorita escuchábamos pues unas palabras realmente a reflexionar, porque sí es un cinismo terrible un Claudia Fest, cuando de verdad no hay nada que celebrar. Ahorita en nuestro país estamos en un momento de luto, porque realmente nos están pues matando en nuestras caras. Hay una descomposición social brutal. Y el que desde el más alto mando se crea que hay algo que festejar es que no está entendiendo nada. Y parte de ello es también incluso esa resaca, Jaime, que nos queda del 8M. El sábado estuvimos en las calles, todas las morras estuvimos ahí también denunciando, acompañando a las víctimas, a las madres buscadoras que forman parte de todo este movimiento y que incluye, ahora escuchábamos a la entrevista anterior, madres, hermanas, hijas, buscadoras, y pues en esta marcha gritamos ni una más, ni una más es también recordar y honrar a mujeres como Devani Escobar, como Yolanda Martínez y como María Fernanda Contreras, y por eso estamos hoy aquí con Arisbeth Márquez. Arisbeth es guionista, directora, editora y comunicóloga, y tenemos el súper honor de tenerla hoy con nosotras, porque ella es la directora de esta serie documental que acaba de publicarse en ViX, que se llama Todas, Devani, una historia de redes. Arisbeth, bienvenida.
Un gusto, Arisbeth.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por este espacio.
Y Arisbeth, me encanta que estés aquí, porque además es un equipo, pues ahí se puede ver en los créditos, prácticamente de puras mujeres investigadoras que estuvieron atrás de esto. Arisbeth, platícanos un poco de qué va esta serie documental.
Claro, en Todas, Devani, una historia de redes, pues investigamos no solo el feminicidio de Devani Escobar, es un zoom out a partir de la foto que todo el mundo recordamos, ¿no? De Devani al pie de carretera, en la carretera esta de México-Laredo, y que se hizo viral. Hacemos apertura para descubrir qué es lo que no se ve en esta foto y qué no se ve en los otros feminicidios, ¿no? Que habían sucedido como desapariciones antes de que Devani desapareciera, que es el de Yolanda Martínez, el de Marifer Contreras, y bueno, hay miles que siguen sucediendo ahorita que no tienen este foco. Pero se trata de eso, ¿no? A partir de la perspectiva de las familiares y una perspectiva del movimiento feminista, porque sin el movimiento, sin las marchas, no se hubiera dado luz a estos casos, no se hubieran hecho virales. Y también justo en el primer episodio descubrimos que las activistas tienen mapeado una ola de violencia, ¿no? A partir del 8M en Monterrey, después suceden estas desapariciones, estos tres casos muy emblemáticos.
Son casos emblemáticos, pero como dices, se insertan también en una ola de violencia, de feminicidios, desapariciones en Nuevo León, y bueno, podríamos decir ola o podríamos ya decir la realidad de todos los días, pero ¿por qué centrarse en el caso de Devani y por qué irlo entrelazando con el de Yolanda y con el de Marifer?
Claro, como te comentaba, nosotros llegamos a investigar el caso de Devani. Yo me mudé a Monterrey con una productora, María Camargo. Trabajé ahí con 5 periodistas mujeres de base en Monterrey. Y a partir de esto fuimos investigando. Evidentemente salieron estos dos casos. Salieron otros casos de otros niveles de violencia que nosotros no imaginábamos. Hablamos también con madres de desaparecidos, madres buscadoras. Y pues estos casos son como un parteaguas, ¿no? A partir de esta marcha donde se quema la puerta en Monterrey, que sucedió justo antes de que Devani fue esta marcha, antes de que pasara la desaparición. Entonces fuimos entrelazándolos y fue como un hilo, ¿no? A medida de que las investigadoras iban sacando datos, datos de redes, ¿no? Nos hicimos esta pregunta de ¿por qué desaparece una chica fuera de un motel? o la primera imagen, la última imagen que tenemos de ella es entrando a este motel y aparece su cuerpo 13 días después de búsqueda en la cisterna, ¿no? Entonces esto nos da como detonador a abrirnos y seguir descubriendo toda la violencia que se entrelaza en Monterrey, y como dices, no solo es en Monterrey, ¿no? Es algo que está sucediendo, yo creo que a nivel mundial, pero al menos en México es donde lo tenemos muy, muy presente.
Y en el caso de Devani, la verdad es que esos días, pues sí, fue un caso sobremediatizado y parecía que ya todo el mundo nos queríamos hacer peritos e investigadores y decir nuestras hipótesis de qué había pasado. Pero después de unos días quizás nos quedamos con ciertas noticias y ahí nos quedamos todos, que sería el, digamos, como el primer capítulo, acaba con lo que sabemos que fue un feminicidio, pero el segundo y el tercer capítulo es algo... que ya no todo mundo se enteró. En tu caso, Arisbeth, cuando decidiste dirigir este documental y ser parte de este trabajo, ¿ya sabías lo que había detrás y lo que iban a encontrar?
No, claro que no. O sea, por supuesto que no. Nosotras, cuando lo primero que grabamos fue la marcha del 8M aquí en Ciudad de México y a la par en Monterrey, con crew solo de mujeres. Después yo fui el 21 de abril al aniversario. Hablé ahí con los familiares, conocí a muchas de las reporteras, conocí a Itzel Cruz, que también sale en este documental, y a partir de eso ya decidimos mudarnos para allá y seguir investigando. Por supuesto, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Fue como picar un poco hacia el patriarcado y se salió un río, ¿no?
De, una cloaca.
De injusticia, es una cloaca, la verdad. Y como comentas, ¿no? Uno de los retos era que había una sobreinformación en el caso de Devani, ¿no? De Devani Escobar. También es importante notar que son casos abiertos, o sea, el caso de Devani está con la Fiscalía General, es un caso abierto, el caso de Yolanda está con la Fiscalía Estatal, es un caso abierto, el caso de Marifer tiene una sentencia, sin embargo están los cómplices libres. Entonces, esa sobreinformación, o sea, estamos trabajando con un caso abierto, no podemos acceder a la carpeta de investigación por las implicaciones. Al mismo tiempo hay una sobreinformación en redes, ¿no? Del caso de Devani Escobar. Entonces sí fue un trabajo muy arduo de las investigadoras, de las periodistas, ¿no? Teníamos abogadas, teníamos expertas en datos, periodistas de campo, periodistas de investigación, todas trabajando y sacando información, ¿no? Verificando esto sí, esto no, hablando con familiares. Entonces, por supuesto que yo no sabía la magnitud de lo que estaba implicando, de lo que íbamos descubriendo. Después, cuando Carla Galván y todo el equipo, Carla Galván, la experta en datos, fue metiendo un poco esto de a ver, bueno, ¿quién es el dueño del Motel Nueva Castilla? ¿Qué está pasando aquí? Y a partir de eso nos enfocamos en eso y sacamos un montón de información que nos sorprendió a todos, ¿no? Desde a mí hasta a Diego Enrique Osorno, que es el showrunner y también es un periodista de investigación. Y pues todos nos sorprendimos y dijimos, tenemos que ir sobre esto. Es algo que no se hicieron esas preguntas, ¿no? A pesar de ser un caso, como dices, mediatizado, viralizado, no se hizo esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? Ni por el New York Times, ni por los youtubers. Entonces, para mí fue sorprendente.
Arisbeth, ¿por qué una historia de redes?
Porque tenemos varias redes, ¿no? Uno, las redes sociales, como si ustedes ya vieron el docu, son parte, ¿no?, de la narrativa, es una narrativa forzada. Vemos un celular donde van apareciendo las opiniones en el segundo episodio cuando está esta conferencia sobre el accidente, la teoría de la fiscalía. La otra son las redes de resistencia, que también descubrimos que son muy fuertes, de las activistas feministas en Monterrey y en Nuevo León, también la red de activistas de Madres Buscadoras, ¿no? Como que no pueden existir sin... O sea, los familiares lo comentan. Hace unas semanas fui a presentarles el docu a los familiares y estaban las activistas y decían, es que es increíble que nosotros tengamos, aparte de estar con el dolor de nuestra familiar desaparecida, de nuestra hija, tenemos que buscarla. ¿Y de quién nos agarramos? La fiscalía no está haciendo su trabajo, entonces son las activistas quienes los van dirigiendo, quienes hacen este acompañamiento. Entonces esa es una parte de estas redes, ¿no? Y otro es como esta red de complicidades en la fiscalía, en las complicidades empresariales, que si bien no son culpables, hay un silencio, ¿no? Y a la par, pues como una metáfora de esta red sistemática de violencia contra las mujeres, ¿no? Del patriarcado.
Y ahí pues dejan entrever también la red de trata de personas, ¿no? Que igual estoy aquí ya, pero platicando un poco, pero para que sí vayan al segundo capítulo, forman parte investigadoras y periodistas que han estado detrás e investigando la trata de personas, ¿no? Como lo es Lidia Cacho, ¿verdad, Arisbeth?
Sí, claro, o sea, justo, no es spoiler alert, salió un artículo en Milenio de mis compañeras investigadoras y periodistas. En el segundo episodio hay antecedentes de trata en el motel Nueva Castilla, ¿no? Se encontró que en el 99 había un table ahí con menores de edad trabajando. Entonces, ese es uno de los antecedentes muy importantes. Alicia Leal, que era la fundadora de Alternativas Pacíficas, tiene mapeado esta zona, la zona 6-9 que nosotros nombramos así el episodio 2, tiene mapeado como una zona de trata donde se hacen fiestas, ¿no? Ella lo dice públicamente. Y luego en el tercer episodio, pues a partir de esto vamos con Lidia Cacho, que es una experta y una profesional del tema, ha investigado esto durante muchísimos años y nos confirma, ¿no? Nos confirma como las sospechas que teníamos, que esta es una zona de, no solo de trata, sino de ahí. Ahí tenemos en esta zona, ahí está la policía, está la Fiscalía General, está la Policía Estatal, está Fuerza Civil, alrededor de estos dos moteles, ¿no? El Motel Nueva Castilla y el Escala. Entonces es una zona, ya lo tenemos en el segundo episodio con Verónica Caporal, que es una antropóloga, es una zona feminicida.
Ahí decías, Arisbeth, que como que tocaron el sistema patriarcal y salió todo lo que hay dentro de la cloaca. Pero quieren seguir profundizando ustedes como equipo, ¿hasta dónde llegar en algo que quizás abrieron la caja negra?
Sí, digo, creo que también como mujeres no está lejos, ¿no? Le picas tantito y salen, es sistemático, ¿no? Creo que diariamente nos enfrentamos a un montón de violencias de toda índole, por supuesto, esas son violencias extremas como el feminicidio. Yo personalmente, a mí estos temas de violencia me interesan. Yo tenía tengo un docu antes sobre desarrollándolo de vía diligencia con una compañera sobre feminicidio. Son temas que a mí lo personal me interesan, ¿no? La violencia de género. Siento que se puede luchar de esa trinchera del audiovisual. Yo sé que mis compañeras periodistas también están interesadas. Por supuesto, Detective, NMAS y Viento del Norte están interesados en estos temas. Detective es una productora que retoma temas, ¿no? de justicia social. Entonces, yo creo que sí está en puerta como seguir investigando específicamente sobre este tema. Ahorita no podrá decirte si mañana viene la segunda temporada, ¿no? O sea, por mí bien, denme más episodios y sigamos hablando de esto y sigamos investigando. Sin embargo, creo que también es momento de poner estas preguntas a las autoridades, ¿no? O sea, más que nosotros, las autoridades tienen que responder, tienen que haber una resolución, tiene que haber justicia, ¿no? Y yo, pues me imagino, quisiera que este docu pues fuera uno de los primeros pasos hacia tener justicia para el caso de Yolanda, para el caso de Devan y para el caso de Marifer, ¿no? Comentabas esta marcha del 8M, el papá de Yolanda no pudo venir porque tiene una situación médica y entonces la fotógrafa y yo llevamos esta silueta que les dieron las madres buscadoras, ¿no? Con la fecha del feminicidio y de su desaparición y la llevamos a la puerta de Palacio Nacional donde pusieron su nombre, ¿no? Yolanda Martínez. Pues haciendo este hilo a lo que comentabas al inicio, ¿no? No llegamos todas, no llegó Yolanda, no llegó Marifer, no llegó Devani, no llegaron muchas más.
¿Con qué te gustaría que se queden las personas que nos están escuchando hoy y las que vayan o hayan visto esta serie documental?
Pues me gustaría que se queden con una digna rabia, ¿no? Y también saliendo de ahí con esta llamita de incidencia, ¿no? De qué se puede hacer desde tu trinchera, igual hasta en lo más privado, porque lo privado es político, pero en lo más privado, ¿no? En tu día a día, ¿qué puedes hacer para no seguir sustentando este sistema y esta red de violencia, ¿no? Patriarcal. Por supuesto, me gustaría que hubiera justicia, ¿no? Justicia sobre todo, que hubiera una incidencia jurídica y una incidencia social hacia los casos abiertos.
Así es, y algo que a mí me sorprendió, Arisbeth, es, como dices, cuando llegan las periodistas mujeres, porque también hubo, pues fue muy mediático, incluso influencers, youtubers, empezaron a hacer cuanta, pues sí, como hipótesis alrededor de ello, Pero nadie se hacía las preguntas que quizás, o sea, yo le escuchaba y decía, pues claro, o sea, ¿cómo no se hicieron la pregunta antes? Y veías a todas las autoridades, al fiscal de Nuevo León, que lo quieres ahorcar y dices, ¿cómo? Bueno, además de que les ves la cara y dices, pues no sé, yo me quedo, como dices, con esa rabia, y me encanta que lo digas, digna rabia.
Sí, claro, lo más triste no para aumentar esta digna rabia, sino es que esto no es la excepción, ¿no? O sea, no es un caso aislado. Esto es como si son viralizados, ya lo dice Mario Escobar en el episodio 1 en el archivo, ¿qué no estarán haciendo con otros casos?
Así es, pues, Arisbet Márquez, guionista, directora, editora, directora del documental Todas, Devani, una historia de redes. Está en VIX y también lo pueden ver en Prime, ¿verdad, Arisbet?
En Prime tiene un acceso a VIX, ¿no? Creo que ahí puedes tú seleccionar VIX, y hay VIX Premium, entonces pueden verlo desde ahí, y pues en VIX están los 3 episodios.
Pues invitarles a que lo vean. Muchas gracias y pues los micrófonos abiertos.
Muchas gracias, Ana, por el espacio.
Muchísimas gracias, Arisbet.
Pues ahí está, querido Jaime, esta historia. 2 años después llegamos al 8M de... 3 años después.
3 años, fue en 2022.
Sí. 3 años después llegamos a este 8M recordándolas, y toda la dignidad de ellas, de sus familias y de todas las personas que han acompañado el caso.
Híjole, y un caso durísimo, sin duda muy polémico, que se viralizó muchísimo, que se dijeron muchas cosas. Que ya podemos ver el primer capítulo, ya está arriba.
Ya, el primer capítulo es gratuito, para el segundo y el tercero hay un costo. Tengo entendido que también el canal de las estrellas lanzaron el primer capítulo y probablemente saquen el segundo y el tercero.
Ok, y son 3 capítulos en total.
Ay, así es.
Pues estaremos muy atentos a estos 3 capítulos. Muchísimas gracias, Arisbet, y como siempre, muchísimas gracias a ti, Ana. Un gusto tenerte por acá.
Muchas gracias, Jaime.
Nosotros nos vamos rápidamente a otros temas, porque como también cada 15 días, saludamos a Lucía Corona. Ella es nuestra autodenominada periodista ambiental de cabecera. Estimada Lucía, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y pues nada, si quieres vámonos de lleno, porque hoy les traigo un chisme ambiental. Pues bueno, que da gusto por un lado, pero también da coraje por otro, y es bastante relevante, digo, podría marcar un antes y después en los delfinarios del país.
A ver, cuéntanos, sí, porque entiendo que la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente canceló los espectáculos acuáticos, un tema del estilo. Cuéntanos, Lucía.
Sí, así es, pues la noticia ocurrió a principios de esta semana, este lunes 10 de marzo. La Profepa mandó a suspender específicamente los espectáculos acuáticos que se realizaban dentro del Hotel Barceló Mayan Grand Resort, que para quienes no lo ubiquen, está ubicado en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo.
Sí.
Básicamente, la razón por la que hicieron esto es porque encontraron que este delfinario estaba operando sin los permisos necesarios. Pero la verdad es que ya llevó un rato que este centro ya llevaba... pues se habían salido varios trapitos sucios. Específicamente hace un mes se viralizó un video en redes sociales que pues es bastante crudo, porque se ve clarito como un delfín de estas instalaciones, que se llamaba Mincho, pues calculó mal una pirueta y en pleno show terminó estampándose contra el concreto del hotel. La verdad es que es un video que desató instantáneamente una ola de indignación total. Luego el hotel intentó defenderse, salió a decir que este accidente había ocurrido en noviembre del 2020, y que el delfín en aquellos momentos había presentado comportamientos inusuales. Claramente esto no es de sorpresa, necesitamos hacer hincapié que este centro, este delfinario, es uno de los más pequeños que existen en el país. Allí las albercas para los delfines es mucho más pequeña que la de los huéspedes y ni siquiera cuenta con sombra. Y la verdad es que las condiciones en las que viven los delfines no son óptimas, no son las que necesitan. Corte B, la Profepa precisamente esta semana confirmó que sí, que en efecto el accidente había ocurrido en 2020, Pero además descubrió que el hotel ocultó este accidente. Nunca lo reportaron a la Secretaría de Medio Ambiente, que es como le exige la ley. Exactamente. Y lo peor de todo, Jaime, es que después de este golpe, mantuvieron al delfín trabajando como si nada.
Híjole. Y entonces ya quedaron cancelados los espectáculos acuáticos en todo el país, esos shows de delfines que todos conocemos, que son un maltrato horrible. ¿Ya quedaron cancelados? ¿Ya es oficial?
No es en todo el país, es exclusivamente en este delfinario. Okay. Pero sin duda alguna el caso revive, ¿no? Este debate que lleva años sobre la mesa, y es si es ético mantener a los delfines en cautiverio. Por ahora también la Profepa ya anunció que va a estar haciendo inspecciones en todos los delfinarios de México, y diversas organizaciones ambientalistas están presionando para que se cumpla esto que tú dices, Jaime, que es que se prohíba de tajo la explotación de mamíferos marinos en el país. De hecho, ya incluso escribieron una carta para Claudia Sheinbaum, para la Semarnat, para la Profepa, a todos pidiéndoles que o hagan ya de tajo esta prohibición o que realicen regulaciones muchísimo más estrictas. Pero bueno, de aquí a que se cumpla esto, pues nuestro país sigue siendo uno de los que más delfines en cautiverio en el mundo tiene. Estamos junto a China, junto a Japón, junto a Estados Unidos y Rusia. Entonces habrá que ver cómo va evolucionando este tema.
Oye, ¿y hay alguna respuesta, alguna señal de vida del gobierno federal o de la propia Semarnat?
Mira, hasta donde yo he estado leyendo, informándome sobre el tema, no. Simplemente hicieron este anuncio de que van a estar revisando más a detalle, más a profundidad los delfinarios. También comentaron que este delfín, Mincho, fue trasladado a un centro en Cancún que es de la empresa Dolfinarius. Y pues todo eso es todo lo que se sabe hasta el momento.
Oye, ¿y este no es un caso aislado, Lucía?
No, este no es un caso aislado. De hecho, el Hotel Barceló ya lleva un historial pues bastante espeluznante en 2019.
Ah, es de este mismo hotel.
Sí, es de este mismo hotel, como toda la noticia que está girando en torno. Y pues nada más te cuento esto, imagínate. En 2019... tres delfines que vivían en este mismo hotel murieron precisamente por las pésimas condiciones del lugar. Y luego, el año pasado, murieron otros dos más, porque al hotel se le hizo buena idea organizar, hazme el favor, un rave, una fiesta rave, que obviamente terminó afectando el entorno del delfinario. Entonces, pues sí, o sea, realmente es triste e indignante incluso ver las pésimas condiciones en las que pues se están manejando estos centros, ¿no? Y pues estaremos muy al pendientes de ver qué otros trapitos sucios se encuentra la Profepa y sobre todo ver qué acciones se toman para mejorar esta situación, porque la verdad es que los cetáceos, pues necesitamos cuidarlos y pues hay que plantearnos si realmente en cautiverio es la mejor manera de hacerlo.
Pues estaremos muy al pendiente, ojalá que haya alguna respuesta, tanto de Semarnat, del gobierno federal o de alguna autoridad competente. Lucía Corona, periodista ambiental independiente, te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos para Tengo Otros Datos.
A ustedes, un lindo día.
Muchas gracias a Lucía Corona. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Martín en los controles, en la producción Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Camila Solís, Mariana Lara y en cabina Bruno Urrieta. Yo soy Jaime Chustegui. Nos escuchamos el próximo jueves.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.